Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Abraçar o sol e fechar os olhos, para falar de amor, deitar em seu colo. Vim de outra cidade, sou da estrada, sou rosa. Rosa no céu azul, te beijei os ombros. Você que me contou sobre os seus assombros. Assombro de amor de lá do fundo do seu mar. E sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia. Ai, ai. Faço céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida. Ai, ai.
Venga, venga la vida. Bienvenidos, bienvenidas sean a Puro Drama. Mi nombre es Circe Rangel y estoy muy contenta de pues saludarles desde acá, desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Ignacio Jacobo, número 29, acá en Los Belenes. Y bueno, pues estamos completamente en vivo, como cada domingo, para llevarle a ustedes las novedades. Todo lo que está sucediendo en nuestro estado con respecto a las artes escénicas. Ya sabe que aquí en este programa somos apasionadas y apasionados de las artes escénicas. Y bueno, junto conmigo están mis compañeros Juan Carlos Castillo en la producción de este programa y Luis Guzmán, allí en los controles técnicos. Muchas gracias, chicos. Esta radio se vuelve, estas instalaciones, no están ustedes para saberlo, pero se vuelven muy tranquilas en domingo. Nos quedamos muy solitas, muy solitos, y pues se pone sabrosa la cosa, sobre todo cuando está lloviendo, como el día de hoy, y pues nos ponemos acogedores, porque muy acogedora es este programa. En donde son bienvenidas y bienvenidos todos los creadores y creadoras que quieran acercarse a estos micrófonos para hablar de todas las cosas que vienen haciendo, puestas en escena, talleres, reflexiones varias. Recuerde, vamos a cumplir ya 7 años y estamos preparando un programa que se antoja muy interesante para este aniversario, que estaremos celebrando el próximo 3 de octubre, muy cerquita de mi propio cumpleaños. Entonces, pues estará buena la pachanga, estará buena la celebración. Estoy aquí también gracias a que tengo el honor de ser Sistema Nacional de Creadores de Arte, parte de este sistema, miembro de este sistema, y bueno, pues también eso me trae acá en estos micrófonos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos muchas cosas, está muy variada la cosa. Y entonces, bueno, pues vamos a comenzar con uno de nuestros colaboradores acá. Todas las personas que colaboran, que lo hacen pues con mucho corazón y con mucha pasión, sobre todo eso. Pasión y corazón van juntas, ¿verdad? Sí, siempre. Entonces, bueno, con mucha pasión y corazón, pues nos ofrecen algunas reflexiones con respecto a sus propios quehaceres. Y este es el caso de César Omarcito Ensalada, que es nuestro colaborador asiduo, que nos habla sobre el circo. Entonces, bueno, pues ahora tiene algo muy interesante que contarnos acá en su vuelta al circo.
La vuelta al circo. La vuelta al circo. Con César Omarcito Ensalada.
Vámonos a otra vueltita por el circo. Hoy les compartimos un acercamiento al tema de formación en artes circenses. Y es que muchos se preguntan dónde se estudia, cómo se hace para ser artista de circo. Y, por supuesto, existen muchas opciones de programas formativos en la región, en el país y en el extranjero. Así que les invito a escuchar a algunas colegas jóvenes que en años recientes pasaron por estas formaciones y cómo están construyendo hoy su carrera en circo.
Hola, mi nombre es Paulina Esmeralda Solís Rubio, 29 años, soy artista de circo, enfocada a la rueda CIR. Podrías adquirir algunas cosas de técnica por gente que venía de fuera o iba afuera a aprender estos conocimientos y regresaba a enseñarlos, y de ahí tú lo vas aprendiendo por clasecitas. Ya ha cambiado un poquito más, ya la gente tiene más conocimientos, se comparte un poquito más, pero yo creo que todavía falta mucho camino para que en el estado pueda concientizarse una buena formación escénica circense, donde ya lo ven como algo más profesional, donde puedes tener la opción de trabajar de manera de circo tradicional, en carpas, en shows de estado, como de una manera más contemporánea. Tener esta posibilidad es para generar una carrera artística, pero la burocracia está un poquito pesada en este sentido. También la disponibilidad de tener maestros que se estén especializando en alguna técnica también es difícil. Puede ser en diferentes ramos, puedes estar directamente enfocada a creación, enfocada a solo trabajos de espectáculos, puedes ser un profesional de circo encargado a la educación, un artista que desempeña su papel en lo que le parece más conveniente y en lo que él es más hábil.
Mi nombre es Carlos Gerardo Martínez Pulgarín, 26 años, soy nutriólogo y artista de circo. Me especializo en trapecio y en acrobacia. La primera vez que me subí a unas telas tenía 14 años y hacía gimnasia. Para que alguien haga una carrera aquí en México, en cuanto a formación, creo que está bien porque puede haber varios maestros de los que pueda aprender, tal cual. Por un lado, si quieres el papelito de la SEP o que te avale como una licenciatura tal cual, va a ser muy difícil. Tuve la suerte de estar en la Escuela Latinoamericana de Circo y Artes en Jalisco y aprendí muchísimas cosas porque venían muchas personas de muchos lados a enseñarnos teoría y práctica, también investigación sobre las disciplinas. Pero después de la pandemia ya se acabó, ¿no? La pausaron ahí. Ahorita solo está la FAKE, me parece, aquí en Guadalajara. Creo que hay una diferencia muy grande entre las personas que estudiaron justo una carrera. Ya saben qué es hacer proyectos, ya saben qué es hacer tareas, ya saben qué es ponerse a trabajar, desvelarse. Y es algo que hace falta como artista, ¿no? Crees que vas a ser un artista y te van a pagar por subirte a un escenario y ni siquiera sabes colgar tu propio aéreo o ni siquiera... Ay, perdón, me mordí la lengua. No, estoy aprendiendo. Van a ser unos artistas excepcionales porque no van a depender, pues, de que alguien les haga todo.
Soy Jazmín Valdivia, tengo 25 años y soy artista escénica, licenciada en danza contemporánea. Lo resumo en joven. Tienes que estar buscando de aquí y allá, no sabes qué rollo, y luego sí sabes, y luego tienes mucha pasión. Y así es la formación aquí en el país y en el estado. Sí hay oportunidad, pero las tienes que estar buscando. Y aparte no es bien remunerado, o sea, pagan poco. La gente es coda, aunque tenga mucho dinero, es coda para pagar los shows. El circo creo que es un lugar donde se engloban todas las artes escénicas. La danza, el teatro, el malabar, la acrobacia, cabe todo. Aquí cabe todo, los cantantes, incluso la música, incluso la pintura. Pero tiene la conciencia de que es para y por el público. No lo ignora, no es solo para mí, es para que los demás disfruten.
hacer reír a alguien, sacarle una lágrima, dejarle un recuerdo, dejarle algo que le inspire, que le marque una diferencia en su día para el futuro.
El circo es una de las artes más bellas. Te da la oportunidad de conocer, de tener muchas perspectivas, de expresarte, de modificar tu cuerpo, de poder entrar en diferentes procesos físicos y mentales. También te da la oportunidad de tocar espacios que a lo mejor pensaste que nunca podrías haber tocado. Siempre es mágico, siempre es de descubrimiento, siempre son de retos. Es circo.
Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima Vuelta al Circo.
Muchísimas gracias, César Omarcito. Tú siempre tan compartido. A mí me conmueve mucho esta comunidad circense, porque de verdad son súper solidarios, agradecidos, amorosos. Ay, yo me conmuevo cada vez que César Omarcito habla de sus compañeros y compañeras y cada vez que hace esta sección, porque siempre, siempre invita a otros y a otras a formar parte. Y en los programas especiales que hemos hecho sobre circo, pues, híjole, hemos aprendido muchísimas cosas. Muchísimas gracias, César Omarcito. Siempre, siempre serás bienvenido. Y siempre te voy a agradecer que estés acá en estos micrófonos como colaborador. Y bueno, pues ahora nos vamos a nuestra siguiente entrevista. Porque ahí viene, corre y corre, mi querido compañero Adrián Nuche, que, bueno, se apropia de estos micrófonos, porque él es un creador muy, pues, muy trabajador, hace muchas cosas, todas al mismo tiempo, como todos y todas. Ya saben ustedes que esta profesión, pues, nos hace trabajar en muchas cosas al mismo tiempo, y pues, bueno, lo hacemos gustosos y gustosas, pero también nos cansamos, ¿verdad, Adrián?
Ay, sí. Buenos días.
Buenos días. Y ahora trae puesta su camiseta de director escénico.
Ay, así es.
Hace poquito nos visitaste porque hablábamos sobre el Congreso Nacional de Teatro, que por cierto, pues está a punto de ser en su calidad presencial.
Así es.
Y será aquí en Guadalajara, pero bueno, pues ahora nos visitas porque también vas a estrenar una obra de teatro que pues ya ha tenido varias temporadas.
Sí.
Esta es Marta Stutz.
Marta Stutz de Javier Daulte. Es un texto pues muy complejo que decidimos abordar por el tema de las desapariciones, ¿no?, y feminicidios. Marta Stutz es una niña que desapareció en los años 30 en Córdoba, Argentina, y nunca se resolvió su caso. Sin embargo, fue un caso paradigmático por la cobertura que le dieron los medios en ese momento, pues el periódico y la radio, y bueno, fue muy impactante para la sociedad cordobesa de aquel entonces. Y Javier Daulte toma la anécdota para elaborar pues más bien una crítica, ¿no?, a la sociedad. Es un juicio el que vemos en la obra, pero está entremezclado con el mundo de Alicia en el País de las Maravillas y los datos reales de la desaparición de Marta Stutz. Entonces lo que vemos en escena pues son todos los personajes involucrados en el caso que se traslapan con estos personajes que aparecen en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Obviamente, Martita Stutz, pues, es Alicia, quien es llevada por el conejo, ¿no? En este caso, pues, el conejo, pues, parece ser, ¿no?, el asesino, ¿no? Y lo que hace Daulte, pues, es más bien, en lugar de abordar el caso directamente de una manera, pues, dolorosa, como siempre es todos estos casos, y cada uno es, pues, complejo, ¿no?, lo que hace es que, pues, de manera, digamos, indirecta está hablando, ¿no?, de la falta de justicia, de la corrupción, del genocidio, de la prostitución, de todas estas líneas que se entretejen para que una persona sea desaparecida. Entonces, bueno, pues es un texto que lo decidimos abordar de esta manera. Es teatro de los años 90, argentino, entonces pues es un teatro que no requiere muchos elementos técnicos, sin embargo, todos los actores siempre están involucrados en escena. Y en esta ocasión, bueno, estuvimos en la Muestra Estatal de Teatro hace una semana y estamos ahora en El Venero, que es un teatro muy lindo de una compañía paradigmática de aquí de Jalisco, en contraesquina de la Secretaría de Cultura, está ubicado en Reforma.
Ay, Adrián, pues muchas cosas.
Sí.
Veniste con ese acelere que,
sí,
que estabas corriendo y entonces veniste con este acelere a contarnos muchas cosas que tienen que ver con la obra.
Sí.
Habla sobre desapariciones,
sí,
habla sobre Alicia en el País de las Maravillas, bueno,
sí,
se entremezcla. Y pues tienes una cantidad importante de actores porque en las últimas fechas, pues las producciones son... Pues de pocos actores, ¿no?
Sí.
¿Quiénes te acompañan en escena?
Sí, estamos con 10 actores en escena, exactamente, pues justo son todos los que testifican en el juicio o en la simulación de un juicio. Y bueno, pues están Adolfo Pérez, está Alejandro Herrera, que es un actor ya veterano que siempre nos acompaña en La Nao de los Sueños. Está Paola Moncal, tanto como actriz como productora. Gladys Mejía, Alejandro Valdivia en la iluminación, está Danae Rico en el maquillaje y como niña, está Sonia Sánchez, una gran actriz que también tiene su propia compañía y que también hace mucho cine, y así está también cubriendo a Carlos Méndez, que justamente antes de la muestra estatal se accidentó gravemente, y lo cubrimos con uno de sus compañeros que también está en Los Pollos, Gil Casas, que es un excelente actor, la verdad es que estamos muy agradecidos porque nos pudo ayudar para cubrirlo. Y también Juan Mejía, que está en la música y como actor también.
Muy bien, muy bien. Pues es una cantidad para estos tiempos impresionante de personas,
sí,
que están sobre escena, pero también están las personas que están debajo de la escena.
Por supuesto, pues estoy yo en la dirección, esto también, bueno, hice ahí algunos asuntos sobre la música, porque bueno, la música está en vivo, pero bueno, pues hay que diseñarle ahí algunas cosas. También estuvo Luis Enrique Rama en el vestuario, que es un vestuario muy colorido, muy, muy interesante la propuesta que hizo de vestuario. Y en la escenografía está la china, Alejandra Arámbula, una escenografía pues como antes, ¿no? Con los pisos de madera y así, porque justo queríamos que hacer como algo retro, que como bien dices ya no se hace, ¿no? Así con una escenografía, ¿no? Con una iluminación, con un vestuario muy a la época, ¿no? A la época de Marta, en que Marta vivió, ¿no?
Okay, pues yo te felicito muchísimo.
Gracias.
Adrián, porque... Llevar una producción de estas dimensiones a varias temporadas no debe ser nada sencillo.
No, para nada. Y luego, bueno, pues las condiciones que se cruzan, como es el tema del COVID, pues hace que las producciones de esta índole sean difíciles también, porque pues no hay tanto público, hay los gastos son los mismos, ¿no? Uh-huh. Justo como nos decía la investigadora Adriana Pantoja, el teatro pues se caracteriza porque se resiste, digamos, a lo tecnológico, ¿no? Y entonces no, las innovaciones al contrario, requieren más gente, ¿no? Es un caso peculiar, ¿no?
Uh-huh.
Y el gasto pues de actores, de mudanza, de escenografía, iluminación, renta de teatro, todo eso, pues lo obviamente se tiene que pagar, ¿no? De la taquilla. Entonces, invitamos a las personas a que nos acompañen,
uh-huh,
a que consuman teatro local, a todas aquellas y aquellos que aman el teatro y también que promueven las industrias creativas, también les hacemos un atento llamado a que aprovechen, ¿no? A promocionar y apoyar el teatro local.
¿Van a estar entonces en el Teatro El Venero?
El
¿En
Venero.
Qué fachas?
Uh-huh. Hoy tenemos función a las 6,
uh-huh,
y luego tenemos una función el próximo viernes y el próximo domingo, el viernes a las 8 y el domingo a las 6. El foro es el Teatro El Venero, que está ubicado en Reforma 508A. Pueden conseguir los boletos en voyalteatro.com. Ahí viene, aparece la cartelera de Jalisco, le dan a Marta Stutz y aparece el precio para estudiantes y maestros y el precio general también.
Es un teatro pequeño, así es de que tenemos que apurarnos a comprar estos boletos. Y tenemos solo 3 oportunidades más para ver Marta Stutz.
Sí, y también tenemos una pequeña promoción en donde las primeras personas que nos escriban por el Facebook o por Instagram pueden ganarse un 2x1.
Venga, bueno, bienvenido a esa promoción y bueno, sí. ¿Qué más queremos? Vamos al teatro, vamos a ver a Marta Stutz y pues esta obra que ya tiene un buen camino recorrido, entonces nos dice que esto va a estar muy bien, seguramente nos garantiza un buen momento. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades, saludos a todas y todos tus actores y actrices, saludos a Carlitos, que sigue ahí en su recuperación. Y pues nos vamos a Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al Voy teatro. Al teatro. La cartelera.
La experiencia de dos chicas donde lo cotidiano se convierte en extraordinario. El armario de su mente lo tapizan de colores, sueños, añoranzas, tristezas, desilusiones y felicidad. Una bitácora de las rutas marcadas dentro del vacío estómago de la pandemia, convertido en un refugio seguro. Bitácora, dirigida por Pavel Chavarín, está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. A fin de repatriar a las víctimas de una masacre en un albergue de migrantes centroamericanos, una joven funcionaria es enviada a un pueblo perdido en el sureste de México con su hija de 7 años. Al abrirle las puertas de su casa a una sobreviviente, averigua que un grupo criminal se ensaña contra los migrantes y a nadie parece importarle. La Fila India, dirigida por Karina Hurtado y con la actuación de Gabriela Escatel, se presenta el sábado 25 de septiembre a las 7 de la tarde en el Teatro María Teresa, calle Cruz Verde 121, en el centro de Guadalajara.
Continuamos acá en Puro Drama. Ay, pues el puro cotorreo. La verdad es que nos la pasamos muy bien. Los teatreros con los teatreros. Yo me acuerdo cuando vivía en la Ciudad de México, que estaba estudiando y luego ya trabajando, nos juntábamos los teatreros y teatreras y decíamos, ¿de qué hablará la gente que no habla de teatro? Pero bueno, seguramente tienen otras cosas muy importantes de qué hablar. Que no son el teatro. Pero este programa habla de teatro y de artes escénicas, así es de que vamos a continuar con algo que, fíjense que es bien interesante, que siga sucediendo. Ya les contaba yo en otros momentos que los teatreros y teatreras somos bien entrones y revolucionarios y contestatarios y estamos siempre buscando las maneras, no solo de abrir telón, que eso ya es muchísimo, un gran trabajo, sino también estamos buscando las maneras de hacerlo cada vez mejor, no solo para el público, preparándonos y formándonos constantemente, sino también hablando entre nosotras y nosotros de cuáles son las mejores maneras de hacerlo, cuáles son nuestras problemáticas, qué es lo que toca hacer, pues según nuestros tiempos y las autoridades y bueno. Entonces, pues se creó un encuentro de creadores hace algunos años, a partir de pues alguna muestra estatal de teatro. Y pues este encuentro de creadores ha tenido pues múltiples ya encuentros. Y pues ahora estamos nuevamente ya deslindados de la muestra estatal de teatro. Y estamos pues con un nuevo formato de encuentro de creadores. Porque en esta ocasión, este año, se decidió sacarlo a los municipios, a otros municipios de este estado, porque pues no solo en la zona metropolitana de Guadalajara se hace teatro en todos los rincones del país. Y bueno, pues este es el caso que se está haciendo en estos otros municipios, y ahora vamos a hablar al respecto con dos muy queridas compañeras que están allí en sus entidades. Una de ellas es Rosy Arellano. Hola, Rosy, ¿cómo estás? No escucho yo. No sé si allá se escucha. Estamos tratando de conectarnos. Bueno, les sigo contando que estoy con Rosy Arellano y con Beatriz Aldana. Y Rosy está en Zapotlán el Grande y Beatriz está en Lagos de Moreno. Ellas desde allá han hecho pues una gran labor con sus propias compañías, con sus propios procesos. Han venido en muchas ocasiones, pero pues ahora son parte. Ya estoy empezando a escuchar por ahí. Entonces, ¿me escuchas, Rosy? No escucho a Rosy. A ver, vamos a ver si con Beatriz. Batis, ¿me escuchas? No, tampoco. Yo tampoco escucho. Bueno, seguimos intentándolo. Y mientras, le seguimos contando que pues se ha hecho cada año son distintos los compañeros y compañeras organizadoras de este encuentro, y pues procuramos que las temáticas sean diversas, porque pues son muchas las cosas que se tienen que abordar con respecto a las problemáticas que vamos sufriendo los creadores. Entonces, pues vamos a ver si ya podemos escucharlas. Beatriz y Rosy, ¿están ahí?
Sí, claro. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto.
Ah, qué bien, ya, por fin. Muy bien. Entonces, Beatriz y Rosy, fíjense que estaba yo contándole a los radioescuchas, pues, cómo se empezó a fraguar esto sobre nuestras necesidades como creadores escénicos, teatreras y teatreros en este caso, y que pues ahora el encuentro de creadores está yéndose a otros municipios de nuestro estado. Rosy, cuéntanos por favor, ¿cuáles fueron las temáticas que se abordaron allá en Zapotlán el Grande y cómo nos fue? A mí me tocó estar allá en esa sesión hermosa, en donde, por cierto, estuvo Moisés Orozco, a quien mandamos un fuerte abrazo porque está recuperándose del COVID en estos momentos. Afortunadamente, va muy bien. Pero cuéntanos cómo fue que nos fue, Rosy. Buenas tardes.
Sí, claro, con mucho gusto. Y pues gracias por la invitación. Pues qué bueno estar compartiendo también estos micrófonos y con tu público. Muchas gracias, Circe. Y pues bueno, yo pienso que lo más importante, entre otras cosas, es sí considerar los que hacemos también teatro fuera de la zona metropolitana, como bien lo dices, pues hasta en los más rinconcitos del estado, del país, hacemos teatro, ¿no? Ya sea sobre un escenario o sobre la vida misma, que también se nos da y nos encanta. Y pues estuvo muy nutrido, estuvo muy interesante también ver cómo con colegas que están en la zona metropolitana de Guadalajara, yo estuve muchos años también haciendo teatro ahí mismo, y pues ya desde hace poco más de 10 años acá en Zapotlán el Grande. Y bueno, ver cómo también las trayectorias y la misma historia nos permite identificar las necesidades de cada lugar y, por supuesto, también de las agrupaciones, porque evidentemente acá hay agrupaciones que tienen incluso más de 20 años haciendo teatro y todo lo que eso implica. En mi caso, 10 años con la Compañía de Teatro del Centro Universitario del Sur. Y al hacer estas reflexiones, que efectivamente nos acompañó el querido Moisés Orozco, también le mandamos un abrazo y ahí seguimos en oración por su salud y la de muchos otros colegas y la propia. Al identificar estas necesidades, lo más importante también es darnos cuenta que si bien se comparten algunas con las de las zonas metropolitanas de Guadalajara, de otras regiones, como en el caso donde está en Los Altos, el municipio de Lagos de Moreno, Beatriz Aldana, y otros colegas como Modesto Hernández, como los colegas que están en Vallarta, Juan Carlos, Ramiro Daniel, también Alberto Fabián, ¿cómo nos puede a nosotros también ser significativo el compartir las reflexiones y, entre otros casos, el elaborar estos diagnósticos que a partir de ello, bueno, ya se puede tener también diálogo con las instituciones tanto educativas como las gubernamentales, ¿no? Y entre otras, mucho de lo que identificamos es que dentro de estas necesidades, la parte de la profesionalización, en este caso de teatro, es muy importante, porque se asume en muchos casos que el artista, con este eslogan de que vive del aplauso, ya no tendría entonces que tener un ingreso fijo o que tener prestaciones de ley o generar antigüedad con el trabajo que se hace. Sin embargo, sabemos que la realidad nos supera y efectivamente, aunque el aplauso estimule o motive, no es suficiente. Sabemos que dedicarse al teatro y a otras áreas de las expresiones artísticas implica que nuestro público y nuestros gobernantes y nuestros quienes rigen las instituciones educativas comprendan que es una profesión y que desde ese punto de vista también hay necesidades para que los ingresos sean fijos, para que haya plazas, para que haya un trabajo permanente. El otro punto que vimos que tuvo que ver más con la dirección, esto es así muy a grandes rasgos, es que hemos transitado de lo que se conoció como el director que hacía todo, que era el todólogo, no nomás dirigía, también coordinaba la agrupación, pero también se encargaba de diseñar, promover la difusión, de gestionar y de muchas otras actividades que conlleva dedicarse en este caso al teatro, que ya hubo este cambio porque la necesidad lo lleva uno para convertirse más en esta visión de empresa o industria cultural, donde el trabajo en equipo y el dividirse los roles y las responsabilidades en la agrupación es de verdad obligado. Entonces, romper con este esquema que algunos tenían o que teníamos, porque nos tocó formarnos de manera más empírica, no tanto en las escuelas porque no había las carreras, es transitar a esta visión profesionalizante de lo que implica hacer el teatro, sí como actores, pero también gestores, promotores, los diseñadores y en este caso el mismo director. Entonces, esos hallazgos de verdad a lo mejor pueden parecer muy sencillos, pero no lo es. Créanme que al menos en mi municipio, donde yo hago teatro, prácticamente de 4 o 5 agrupaciones, solo 2 estamos con esta visión de tener un trabajo en equipo, de dividirnos responsabilidades, de tener roles que conllevan más a un trabajo colectivo y que evidentemente se ve a la hora de que presenta uno su trabajo no solo en el escenario, sino también toda la parte de la difusión, la promoción, la estrategia incluso de comercialización del trabajo. Es muy diferente a quien sigue como pues insistiendo en que el director debe hacerlo todo. Entonces, evidentemente hubo muchísimos más hallazgos en este proceso, pero pues igual lo podríamos ir comentando en otro momento.
Muy bien, gracias Rosy, muchas gracias. Y bueno, pues esto es algo de lo que se vivió allá en Zapotlán el Grande. No tenemos suficiente tiempo para hablar sobre cada una de las cosas que se está haciendo en cada uno de los municipios, pero a mí me gustaría mucho, Beatriz, que tú me dijeras cuál es la importancia que observas de que estos encuentros se hayan pues descentralizado, por decirlo de alguna manera.
Sí, gracias, Irce. Pues yo creo que era justo y necesario. Yo creo que es algo que también ya se venía platicando desde hace tiempo y yo lo considero muy pertinente después de la pandemia y demás. Creo que ha venido a sacudirnos nuestro mundo y nos ha llenado de también esta energía, ¿no? Y de buscar otros medios. Entonces, súper importante que se haya movilizado hacia el interior. Y aunque se hubiera querido abarcar más municipios y llegar a más lugares, creo que va por buen camino. Digo, siempre es un buen comienzo. Y los municipios que han participado, pues han tenido también la oportunidad de ser geográficamente puntos donde se pueden acercar otros municipios, que ese era parte del objetivo. Así entonces, es muy pertinente y al menos de manera personal es una parte de agradecimiento porque yo he siempre considerado que para esto se necesitan aliados en el sentido de tenerlos en la parte de Guadalajara y la zona metropolitana y el hecho de que estas personas que ya están allá sin ser de acá lo hayan considerado y hayan coincidido y se haya dado la oportunidad, pues siempre se agradece.
Pues nada que agradecer, queridas Beatriz y Rosy, muchísimas gracias a ustedes por contarnos algo de lo que se vivió por allá. Hoy mismo se encuentran en Tepaltitlán, uh-huh. Hablando sobre producción general, ejecutiva, creativa, y sobre experiencias artísticas de teatros comunitarios. Entonces son muchas las temáticas que debemos abordar. No nos debemos olvidar de los municipios y pues no hay ningún agradecimiento, al contrario, pues es una pena que antes no hayamos trabajado todos en conjunto, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias a las dos, muchísimas gracias y pues esperamos que estos encuentros continúen, que sigamos encontrándonos allá o acá o en todos lados y que sigamos pues hablando sobre las problemáticas y que estas sean vinculatorias con lo que hacen las autoridades. Muchas gracias a las dos.
Gracias, querida Circe, y saludos a tu público.
Gracias, gracias. Y nos vamos con un corte de estación.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Continuamos en Puro Drama. Y bueno, pues ahora me encuentro aquí muy contenta con dos muy, muy queridos actores. Amén de buenísimos, porque son buenísimos estos muchachos. Paloma Domínguez, que está allá del otro lado de la línea. Palomita, querida, ¿me escuchas?
¡Hola!
¡Ay, sí me escucha!
¡Hola, Circe!
Fuerte y claro. ¡Ay, Paloma, yo quería abrazarte aquí!
Yo también, más que se me atoró la carreta acá en Aguascalientes y no pude lanzarme como tenía pensado, pero bueno, aquí estoy.
¡Ay, contigo! Bueno, no le hace, ahí estás. y ya tendré oportunidad de abrazarte, aunque no se debe abrazar a las personas.
No le hacen.
No se abracen, personas, no se abracen. Y a Darío Rocas, que está aquí frentito de mí.
Aquí sí estamos, enfrentito, Circe, enfrentito, enfrentito. Ahorita que escuché a Paloma, ajá, ya le iba a decir como en familia con Chabelo, ¿le puedes bajar a tu tele? Porque se escuchaba el eco. Se escucha como que se está escuchando a sí misma, ajá, y se escuchaba el eco, ¿no?
Compañero, tus referentes.
Sí, claro,
tus referentes, sí. Me hacen pensar muchas cosas, entre ellas tu edad. No es cierto, son unos jovenazos estos chamacos. Y están aquí porque vamos a hablar sobre la piel de metal. Otra vez, insisten, ahí están de necio y necia con volver al teatro, volver a hacer otra temporada. Después de que, pues han tenido mucho éxito. ¿No se cansan, muchachos, del éxito?
Pues ay, ojalá.
Por favor, yo ya estoy harta de tanto éxito.
pues ojalá. Digo, fue muy, muy afortunada la obra en el 2019. Uh-huh. Posteriormente también, durante la pandemia, fue muy afortunada porque Paloma participó en una convocatoria del Teatro Helénico, si mal no recuerdo, Paloma.
Ajá.
En la cual también fue acreedora de un premio. Con una partecita de la obra, y la obra fue muy afortunada y nos vino la pandemia. Entonces ahora, pues justamente tratamos ya de regresar al teatro, acabamos de tener una función en la muestra estatal, estamos muy contentos, estuvo padre, y pues esas ganas ya de retomar, que esto viene de unas funciones que íbamos a dar en el 2020. En teoría iba a ser en el 2020 esta temporada, pero pues por obvias razones se tuvo que aplazar.
Y es que, pues, muchas cosas que no se hicieron en el 2020, ahora se están haciendo en el 2021, más las que ya tenían acumuladas para el 2021. Entonces, bueno, pues, las personas que nos gusta el teatro, estamos muy contentas porque hay muchas cosas que ver. Paloma, tú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de retomar esta obra? Que, híjole, la verdad es que a mí me duele mucho cada que te veo. En esta obra, digo, me duele por el dolor del personaje, por supuesto. Me congratula verte a ti, tan completa como actriz, pero es fuerte la temática, es dolorosa. ¿Cómo estás con eso, Paloma?
Pues es la pregunta, ¿no? De los 64,000. Bien, la verdad es que estoy contenta y estoy consciente, cada vez más consciente, de el reto que implica, no solamente a nivel profesional, sino a nivel humano, alcanzar a dimensionar y solidarizarse con este tipo de problemáticas, ¿no? O sea, pasa el tiempo, porque tenemos afortunadamente ya 2 años de navegar con la piel de metal, y bueno, aunque no ha sido muchísimo, pues ha sido bien significativo por todo lo que ha supuesto a nivel vital para nosotros como equipo y a nivel social, porque pues efectivamente se nos puso una pandemia en el ojo. Y por supuesto que reflexiono mucho, ¿no? En qué onda con esta obra, porque es importante volver a traerla a cuento para las y los espectadores y para mí como persona y como actriz. Y he llegado a la conclusión de dos cosas importantes, que me interesa mucho seguir trabajando con el equipo de trabajo que hemos logrado fundar, como con esta familia escénica que nos ha acompañado durante La Piel de Metal. Dos, que me parece muy importante poner sobre el escenario obras que pareciera contrario a lo que la obra plantea, pero firmemente creo que es una obra de teatro no solamente reflexiva y descorazonadora, sino esperanzadora. O sea, que cada vez como que lo hemos venido sintiendo y asumiendo así. Es decir, es una obra que habla, además de la tragedia que aborda, porque sí, me queda claro que habla acerca de todos esos lastres y falsas creencias y cosas que adquirimos a lo largo de nuestras vidas que nos merman mucho la existencia, que nos hacen muy difícil la comunicación con las personas que amamos, que nos hacen descuidar cosas tan vitales y tan profundas como a los integrantes de nuestra familia, pero que una vez trascendido de la manera en la que cada persona y cada individuo encuentre cómo navegarlo, puede haber una esperanza de seguir caminando en conjunto con esas personas con las que decides, pues, avanzar en la vida, ¿no?
Así es.
Y eso como artista y como actriz me emociona mucho, pero también como creadora, desde el punto de vista de la ética de la actuación, porque me hace pensar cómo asumir este personaje cuidando a mi compañero y cuidando mi salud emocional también, que, pues bueno,
pues es un
tema aparte, pero claro. es muy importante también.
Así es, así es. Darío, tú interpretas también muy bien a un padre que pierde una hija.
Sí.
¿Cómo puedes andar por la vida con eso?
Pues es bien bello, ¿no? Es ese regalo de la actuación que te regala momentos para explorar, imaginación, ¿no? Todo eso finalmente, pues no he sido padre en esta vida, pero me encanta esta labor que acompaña la investigación del proceso creativo en cuanto al realmente qué es perder a un hijo, ¿no? Como lo es esta obra, que no estamos diciendo ningún
spoiler,
¿no? Porque la obra es El Disparador, de eso arranca. Creo que es una obra que me encanta y disfruto hacer. El tono me encanta este tono del realismo, me encanta este tono del thriller, me encanta cómo los personajes se conectan y al mismo tiempo se desconectan, ¿no? O más bien, se conectan siempre, estando desconectados totalmente. Entonces, es una obra que disfruto mucho. El texto me encanta, la dirección me encanta, mi compañera me encanta como compañera de trabajo que te regala unos estímulos bien lindos, y pues estamos muy contentos de regresar, Circe.
¿Y en dónde están? Cuéntenme, ¿en dónde van a estar? ¿Qué días? ¿A qué horas? ¿Paloma?
Ah, vamos a estar en el Foro de Arte y Cultura. No, estoy loca. En el Teatro Larife, Martín Casillas, como parte del programa Habita la Escena, los viernes y sábado, el próximo viernes y sábado, y luego el del siguiente fin de semana, que en fecha se traduce al 24 y 25 de septiembre, y luego el 1 y 2 de octubre a las 7 de la noche. Y ahorita tenemos una promo muy padre que estaría bonito que pudieran aprovechar las y los radioescuchas. Tenemos precio de preventa que es menos de la mitad del costo definitivo del boleto. Entonces, si nos escriben aquí a Puro Drama o nos escriben a Teatro Nómada, estaremos gustosos de compartirles la mecánica de compra.
Buenísimo. Pues muchas gracias a los dos.
No, gracias,
Darío. Gracias, Paloma. Una obra dirigida por Eduardo Covarrubias,
sonorizada por Mario Martínez Cobos, recién nominado al Ariel.
Y nada menos. No, maravilloso.
Y en la dramaturgia, Juan Carlos Valdés.
Juan Carlos Valdés.
Y en la producción ejecutiva de iluminación, Ricardo Pérez.
Buenísimo. Equipazo. Pues muchas gracias. Mucho éxito, Paloma, Darío.
Muchas gracias, Circe.
Gracias, Circe.
Y nos vamos a nuestra siguiente entrevista.
Bien contentota porque estoy pues ahora platicando con unos amigos que, bueno, pues uno de ellos hace mucho que no lo veía, otro de ellos hace más que no lo veía y otra, bueno, pues otra está siempre aquí muy cerquita de mi corazón. Ella es Azucena Evans. Pero pues estoy también con Tony Castro y con Martín Altomaro y estoy con ellos y con ella, porque están a punto de estrenar una obra que se llama Al pie del Támesis, de, pues, nada más y nada menos que del Nobel Vargas Llosa. ¿Cómo estás, Tony Castro? ¿Cómo estás, Martín, Azucena? ¿Cómo están? Yo sé que están a tiempos forzados, ensayando, pues, 24/7 casi. ¿Cómo están?
Pues, la verdad, Circe, contentísimos de estar aquí. Porque, bueno, pues como todo mundo sabe, la pandemia ha sido muy dura con la actividad teatral y con las artes escénicas. Entonces, poder estar aquí en un conjunto teatral tan hermoso, en condiciones tan favorables y con este equipo, para serte franco, es un regalo, ¿no? Entonces, sí estamos trabajando así a todo vapor, pero pues, disfrutando los horrores, ¿no? Porque es regresar a una actividad que ha estado muy castigada.
Martín, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué es Al pie del Támesis?
Uf, igual esa obra la debería contestar mejor Tony porque es mucho más elocuente que yo, pero es un viaje a través de la cabeza y el sentir y la manera de ver la vida y los conflictos que tiene un personaje bastante atormentado.
¿Qué sopas Velatín que hace Martín?
Ajá, y es como una manera de darse cuenta por qué no podemos superar determinados momentos en la vida o qué, no sé, qué es lo que nos ha costado para poder avanzar y crecer.
Sí, totalmente de acuerdo. Es una lucha entre los prejuicios de el personaje y sus deseos. Entonces, a lo largo de la obra se encuentran dos personas que son Raquel Saavedra, que hace Azucena, y Sopas Velatín, que hace Martín, y van explorando el pasado. Tienen un pasado común que se va, digamos, revelando conforme avanza la obra. Pero lo que hay en el corazón de la obra es una tensión, casi una rivalidad, entre el deseo y la norma social, entre los prejuicios y lo que yo realmente quisiera hacer. En el fondo es un grito libertario de unos personajes muy reprimidos.
Azucena, no sé si preguntarte qué haces tú ahí o preguntarles a ellos qué hacen ellos ahí contigo. Pero bueno, pues contéstame la que tú quieras, mana, porque pues aquí eres libre.
Siempre me ha parecido a mí que es como el regalo tener un trabajo que amas y que y del que sigues aprendiendo siempre de tus compañeros y de tu director. Y creo que, pues, como decía Tony hace ratito, es un regalo realmente que me hayan invitado a trabajar con este par de y seguir aprendiendo, seguir pues divirtiéndome ahí arriba en la trinchera.
Y sabes,
es
una
modesta, pero lo que hemos hecho es ha sido, bueno, creo, es un equipo muy chido, con todo el grupo, o sea, con Mae, con toda la gente que trabaja aquí en el Santander de Artes Escénicas, con la gente que vino a hacer la escenografía y cómo se ha conformado el grupo. Ha sido una cosa muy bonita, muy, muy, muy sabrosa.
Bueno, porque es un ejercicio de colaboración donde la mitad del equipo está aquí en Guadalajara y la otra mitad en la ciudad. Entonces, en ese sentido también, pues ha sido un proceso muy, muy padre porque, pues con frecuencia el teatro se produce nada más en una ciudad y entonces el tener la oportunidad de estar conviviendo con diseñadores y actores de aquí, pues ha sido padrísimo, ¿no? Generalmente uno produce su obra y luego la llevas de gira a otros lugares, pero esta cosa de estar haciendo estas interacciones entre Guadalajara y la Ciudad de México, pues está riquísimo.
Yo en los proyectos los voy midiendo por el número de ataques de risa que te dan mientras durante el trabajo, y aquí vamos bastante bien. Sí.
Eso quiere decir que el público también se va a divertir.
Es una obra que explora, digamos, zonas atormentadas de la conciencia de los personajes. A veces lo hace de una manera divertida. Definitivamente, si la tuviera que calificar, diría que es una obra intimista. Es una obra que se acerca, que trata de hacer una especie de radiografía emocional de los personajes. Tiene momentos chistosos, pero sobre todo es una obra que está, como te decía hace un rato, pues tratando de liberar a unos personajes de las cadenas que se les han impuesto, ¿no?
Tony, tú has dirigido todo tipo de obras, Shakespeare hasta, pues no sé, pasando por clásicos, contemporáneos. ¿Qué significa para ti hoy trabajar a partir de un texto de Vargas Llosa?
Bueno, es la segunda obra de él que dirijo. Hace unos años también en una producción de la UDG hice La Chunga. Y es un autor que, digo, evidentemente, pues es conocido por su narrativa. Pero al igual que Ibargüengoitia, él comenzó su aventura literaria escribiendo teatro. Entonces, me sorprendió cuando hice La Chunga y tuve oportunidad de conocerlo, que tiene una gran pasión por el teatro. Ha escrito 5 o 6 obras. Hay una serie de temáticas que se reiteran en sus obras que tienen que ver con estas sexualidades reprimidas. Y que me parece interesante, además, hablar de eso desde el punto de vista, digamos, de la represión masculina, ¿no? Porque con frecuencia en el escenario, pues vemos expresiones teatrales donde se habla de la sexualidad de las mujeres y de lo que está ocurriendo en ese universo, lo cual me parece muy bien, pero los hombres culturalmente en México y en Latinoamérica, pues como que nos educan a no hablar, ¿no? Y a decir, ¿cómo estás? Pues bien. Y si eres hombre, no dices lo que te pasa. Entonces, parte de lo que es muy atractivo de esta obra de Al pie del Támesis es que pues, le otorga la posibilidad a una voz masculina de hablar de sus debilidades, de sus miedos, de sus flaquezas, ¿no?
Martín, tú estás pues muy dividido entre el teatro, las series, el cine. ¿Qué implica para ti este personaje que ahora estás encarnando?
Es que eso también hace, el otro día hacía la cuenta, hace más de 3 años que no hacía teatro, que no había podido tener la oportunidad. Y entonces también vienes como con una emoción y con un gusto y con una genuina alegría de decir, híjole, qué oportunidad, qué chingón. Yo he trabajado muchas veces con Tony, hemos tenido procesos muy de obras de teatro muy distintas, todos han sido procesos muy disfrutables, entonces desde el primer momento fue un sí, está buenísima la idea, vamos, frenamos en Guadalajara, después tenemos la oportunidad de ir a México a dar funciones y después regresamos a Guadalajara a cerrar la temporada. Entonces, como que en sí de entrada el proyecto era muy, la sola idea del proyecto era muy gozosa. Y hablando de la obra de teatro y el personaje, pues creo que es como en gran medida, no sé en qué medida, pero en una gran medida muy, muy distinto a mí. Y entonces eso también lo hace con muchas cosas para explotar, con muchas cosas para crecer y para aprender, porque al ser tan distinto y que el referente del que tú como actor te puedas agarrar sea complicado, lo hace también, lo hace muy retador y muy interesante también. Entonces estoy muy contento con poder ser parte del proyecto.
Azucena, por último, ¿por qué la gente tiene que ir a ver Al pie del Támesis?
Bueno, yo pienso que siempre tener la oportunidad de contar una historia y de ir al teatro y de entrar a una convención es una experiencia, no solamente es ir a pagar un boleto y sentarte a estar en lo fresquecito en un teatro. Vivir una experiencia es tener la oportunidad de ver un trabajo bien producido, increíblemente, y creo que dirigido maravilloso por Tony. Creo que es eso, es estar dispuestos a ir a que te cuenten una historia y no necesariamente te tienes que sentir reflejado en los personajes, pero a mí me gustó mucho que son personajes muy complejos, muy, muy complejos los dos. El personaje de Raquel es un personaje que yo nunca me imaginé que podía construir, o que podía hacer, que de la mano de Tony y de Martín ha sido pues mucho más fácil. Y creo que ojalá la gente, no sé si tengan que venir a verla, pero ojalá se animen a venir y a disfrutarla como nosotros la disfrutamos allá arriba.
Buenísimo. Pues las fechas y el lugar.
Pues es el 25 y 26 de septiembre, aquí en el Conjunto Santander, en la Sala 3.
Increíble.
Que es un conjunto extraordinario, tal vez el más impresionante que tiene el país, con todos estos teatros que están muy bien equipados y que es un privilegio estar trabajando aquí.
Muy bien, pues mucho éxito para los tres y para todo el equipo Chilango Tapatío, que todo vaya maravillosamente, seguramente se va a llenar aquello.
Bueno, y esperamos verte por aquí, Circe.
Seguro, seguro allí estaré en el estreno. Muchas gracias a los tres.
Y así nos despedimos de este programa, invitándolos a que el próximo domingo sintonicen Radio Universidad de Guadalajara a la 1:00 p.m, en donde encontrarán Puro Drama. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.